32. Así, ahí nomás, muy, muy seguidito esto. Y esto también se celebra. ¿Y cuál es la otra particularidad para nosotros, ¿no? En cuanto a cercanía, es que es de Tucumán, ¿no? Entonces eso también nos da a nosotros la cercanía. Pero es por eso que nos vamos a estar comunicando ahora, que ya está en contacto ahí con nosotros, la vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida a Sibila Camps. Ella es periodista del libro Tucumantes, Relatos para Vencer al Silencio, Delia.
Y justamente ayer las abuelas de Plaza de Mayo dieron a conocer la historia del nieto recuperado 132, Juan José, en septiembre del año 2011, cuando hizo las primeras investigaciones para Tucumantes, un libro sobre la persistencia de los efectos del terrorismo de Estado en esa provincia. Es una historia que nos va a contar Sibila. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida a Radio Nacional. Aquí Nora Figueroa y el equipo.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Pero bueno, muy bien, muchas gracias.
Es una alegría que se pueda cerrar, o por lo menos cerrar una parte de las incógnitas que tenía Juanjo abiertas. Yo conocí su historia en el 2010 y en el 2011 fui a entrevistarlo.
Sí.
Y desde entonces ya continué con una relación de amistad con él, con Anita, su mujer. En ese momento tenían nada más que a Tami, la hija mayor, después nació Wada. Y bueno, siempre que voy a Tucumán y tengo un poco de tiempo, voy a visitarles y estar con ellos. En realidad la historia es muy tortuosa, muy compleja. Y ni siquiera se sabe, se conoce del todo, ni una parte ni otra parte, porque es realmente compleja. Juan José conocía, digamos, Juan José se crió con un papá y una mamá que podrían, muy, muy mayores, que podrían ser sus abuelos, y un hermano y una hermana también muy mayores que podrían haber sido sus padres. Y como era un chico muy metido para adentro, no preguntaba, no le llamaba nada la atención, hasta que a principios de este siglo, cuando empezó a noviar con Anita y decidieron casarse, Anita fue a hacer los trámites al registro civil y para pedir el turno, y le dijeron, mira, hay un problema con la partida de nacimiento de tu novio. Entonces fue, lo encaró a Juan José, y él le dice, sí, lo que pasa es que yo tengo tres DNI, todos son Juan José, pero son tres apellidos distintos. ¿Cómo? Le dice ella. Entonces empieza a preguntarle, y le dice, mira, y por ahí vos sos hijo de algún desaparecido, desaparecida. Dice, ¿por qué no vas a averiguar un poco cuál es tu identidad? Bueno, fue ella la que empezó a instarlo, entonces se acercó a la Comisión Nacional por la Identidad, a través de ahí abuelas, y empezaron a tirar de la piola, y se encontraron con que sí, bueno, entregó una muestra a él de su ADN, y se encontró con que había una denuncia por desaparición de Mercedes del Valle Morales, que resultó ser su mamá. En este, digamos, se encuentra con que también tenía desaparecidos su abuelo y su abuela maternos, y dos tíos que eran hermanos menores de 19 y 17 años de Mercedes. Bueno, se le cae como un baldazo de agua fría todo esto.
Esa gente que mencionás, digo, ¿no? Esos abuelos, esos tíos o hermanos mayores, digo, ¿son los que él tenía en la memoria?
Como la memoria, no te
entiendo. Que vos decías que él recordaba que había crecido con personas grandes.
No. Abuelos biológicos, realmente. Abuelos biológicos, o sea, la madre y el padre de su mamá.
Sí.
O sea, él se encuentra con que su mamá, la que creía su mamá, que era muy mayor, no era su mamá biológica.
Claro, ahí está.
Que él había tenido otra mamá, que era Mercedes, y que estaba desaparecida.
Sí.
Y que además de Mercedes había tenido una tía y un tío, es decir, hermanos de Mercedes, perdón, dos tíos, hermanos de Mercedes, también desaparecidos, y el papá y la mamá de Mercedes, o sea, los abuelos biológicos maternos de Juan José, también desaparecidos. Es decir, una eliminación de cinco miembros de la familia Morales en la zona de Monteros, digamos, que es la zona del oeste-sudoeste de Tucumán, donde hubo la mayor concentración de desapariciones en zonas rurales. Puede conocer poco de todo esto, y al poco tiempo da la casualidad, casi una fortuna, entre comillas, que se encuentran y se identifican los restos de su mamá en uno de los cementerios de San Miguel de Tucumán, junto con otros dos, con los restos de otras dos personas desaparecidas, una de ellas, Raúl Araldi, que sí. era el marido de Diana Westerheld.
Ajá.
Sí. Y sí. la otra persona, la verdad, no me acuerdo en este momento. Bueno, ahí empieza toda la historia. Bueno, ya el hombre que él creía su padre biológico tan mayor, ya había fallecido, también había fallecido la esposa, que él ya sabía que no era su madre biológica.
Bien.
Y ahí empieza toda la peregrinación de él para conocer un poco a su familia. Y conoce a miembros de su familia, de los Morales, es decir, una familia muy numerosa, algunos habían fallecido, otros no, pero que le empiezan a contar las historias un poco a cuentagotas y que nunca le cuentan la verdad del todo. Y es al día de hoy, o sea, él está en contacto esporádico, no les tiene confianza, porque realmente siempre le dijeron que su padre biológico era este hombre que al final resultó ser su apropiador. Es decir, él se sabe desde el 2010 aproximadamente que él es hijo de una desaparecida y nieto de una pareja desaparecida. Eso se sabía siempre. Lo que no se sabía era si el presunto padre que le había dado su último apellido
sí.
era realmente su padre biológico o no. Ay, lo que se logra confirmar ahora es que no era su padre biológico.
O sea que, claro, sí. efectivamente.
Y, o sea, ¿sí? Entonces ahí tiene una restitución de la identidad, por lo menos en parte. Es decir, se puede sacar de encima la parte que no es cierta.
Bien.
Todavía no sabe quién es su padre, pero... y no se sabe.
¿Y no le pueden reconstruir esa parte de la historia, la familia Morales que con la que estuvo en contacto? O decís, le van contando en cuentagotas algunas cosas, pero claro.
Bueno, no, al contrario, lo que me contaba la esposa anoche, porque sí. estuvimos charlando un buen rato, ella me quiso contar, apenas se enteró de esto, me quiso contactar y al final no pudimos hablar y me enteré por los medios.
Sí.
antes de que me enterara por Anita, pero estuvimos charlando un buen rato anoche. Porque ya te digo, tengo una relación así muy, muy afectuosa con sí. ellos. Lo que me estuvo contando fue que lo primero que hizo fue ella llamarla a una de las tías uh-huh. y decirle, bueno, miren, la verdad que fulano de tal no era el papá de Juan Manuel, de Juan José.
Uh-huh. Sí.
Y siempre nos dijiste que sí. Siempre ustedes nos dijeron que sí, 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 es el papá. No, se acaba de comprobar por no. análisis de ADN que no. Entonces, y la mujer estaba además irritada porque, dice, ¿por qué están removiendo el pasado? ¿Por qué? Bueno, esa historia de siempre, que en Tucumán es tremenda porque Tucumán tuvo un grado de arrasamiento que hace que los efectos de la persistencia del terrorismo de Estado no se sienta solamente en las familias sobrevivientes o afectadas,
sí.
sino también en toda la población, digamos, en los muros de silencio, en el ocultamiento, en la negación. Tuvo características, o sea, para que se den una idea, Tucumán tiene aproximadamente 770 personas desaparecidas, sin contar las que fueron, digamos, que entregaron cuerpos. Que es otra cantidad realmente menor.
Y eso también hay que sumarle un poco la idiosincrasia del norte argentino, Simila,
no, no,
me
no,
parece.
No, 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 no lo meto en el mismo paquete, no lo meto en el mismo
digo
paquete.
Porque
tuvo otras,
por no, Salta otras quizás también lo asociaba.
No, tiene que ver con eso. Tuvo, digamos, la afectación mayor fue en zonas rurales, cosa que no ocurrió en el resto del país.
Sí.
En zonas con población... analfabeta, semianalfabeta, con poca formación educativa, sin recursos humanos y digamos y educativos o inteligibles para poder pelear por lo suyo, sin saber qué hacer, digamos, cuando desaparece o se llevan a alguien, visto la digamos secuestros a la vista de todo el mundo, de manera tal de hacerlo como una especie de ejemplo
para
sembrar el terror, claro.
Sí, sí.
Entonces, de esas personas, para que se den una idea, de esas 770 aproximadamente, el cálculo que hacemos es que no más del 12 o 13% tenían militancia armada. Claro. Nada más.
Sí, sí.
Cosa que no ha ocurrido en el resto del país. Y además recuerden que el terrorismo de Estado empieza en Tucumán en febrero del... En realidad empieza un poco antes, pero oficialmente empieza en febrero del 75 con el operativo Independencia.
Sí.
Y ese primer año ya hay casi 200 personas desaparecidas en Tucumán.
Claro, sí, ya venía también con eso.
Casi todas de zonas rurales. Entonces tiene otras características totalmente diferentes.
A lo del...
El día de... Claro.
A lo del resto del país. Bueno,
claro, totalmente,
tu mirada, tu análisis, tanto tiempo también pudiendo llevar adelante la investigación que te permitió el libro y esta cercanía, ¿no?, con Juan José, que a mí me gustaría un poco como para cerrar, nos cuentes de él, nos cuentes de Juan José, a qué se dedica, tu mirada desde ese lugar cercano, de afecto, que nos relates de él.
Bueno, él, digamos... Una de las cosas, a pesar de que el hombre que lo apropió y que le dio el último apellido era un productor agropecuario con buena posición económica, con muy buena relación con Bussi, Juan José recuerda que cuando era chico que le ofrecía asados a él y a la plana mayor en la finca, en una de las fincas que tenía. Eso, digamos, hace sospechar, eso y otras cosas más, que son, bueno, muchos detalles, hacen sospechar que él tuvo algo que ver en la desaparición de los integrantes de la familia Morales. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, sin embargo, cuando fallece, lo que no sé si el hombre deja testamento o el hermano y la hermana, digamos, que son los hijos biológicos de este hombre, son quienes toman la delantera, se reparten todo y a Juan José le dejan una migaja prácticamente. Entonces él estuvo viviendo de manera muy muy precaria durante bastante tiempo, y después incluso cuando recupera su identidad, cuando sabe que su mamá biológica está desaparecida y todo lo demás y empieza a conocer el resto de la familia Morales, se encuentra con que la reparación por desaparición de su mamá había sido cobrada por el resto de la familia. Es decir, el resto de la familia sabía dónde estaba él y nunca lo buscaron.
¡Qué bárbaro!
O sea, es muy retorcido todo esto.
Totalmente.
O sea, es muy retorcido, no sabemos.
Una historia durísima.
Tremenda. Y después, bueno, él cuando finalmente recupera su identidad, por lo menos por la parte materna, ahí recién puede cobrar una reparación por supresión de identidad, y entonces con ese dinero, bueno, arreglan un poco la casita, que no está en un barrio bastante...
¿A qué se dedica Juan José?
Yo no sé en este momento qué estará haciendo, porque hace, bueno, desde antes de la pandemia que no lo veo.
Claro.
La última vez que yo estuve en Tucumán fue en el 2019, en mayo del 2019, que fui a presentar este libro. Y desde entonces no volví a Tucumán, espero poder hacerlo el año próximo. Pero en ese momento él estaba manejando un taxi propio, y el otro taxi lo tenía, tenía un segundo auto también como taxi, y que lo estaba... alquilando, digamos. Esto era su trabajo en ese momento. No sé si en este momento seguirá con la misma ocupación.
Sibila, te agradecemos muchísimo. También ya estamos con el tiempo para irnos a las noticias, pero ha sido un gusto enorme escuchar tu relato desde la cercanía, desde ese lugar que pudiste vivir junto a Juan José, que podamos conocer entonces la historia de este nieto 132 que ha sido restituido y que se conocía ayer finalmente. Un gusto grande, sí. Te mandamos un abrazo.
Te doy una sola cosa. De ahora en más, el apellido de él será Morales. Bien. Y también cambiará el apellido de sus hijas a Morales.
Gracias, Sibila.
Chao. Buen día.
Sibila Camps, periodista, autora del libro Tucumantes, Relatos para vencer al silencio.
Bueno, así nomás.